Timoteo y vamos a leer del versículo 6 al 8. Entonces, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el testimonio del apóstol Pablo, como has ordenado a usar estos textos a animarnos, a exhortarnos. Y mientras estudiamos tu palabra, pedimos que nos des el Espíritu Santo para que podamos entender y aplicar estas cosas a nuestros corazones y a nuestras vidas. Pedimos tu gracias para que podamos estar alertos. Pedimos que cambies corazones que no te conocen y que ellos puedan tener celos de lo que tenía apóstol Pablo. En nombre de Cristo, amén. Cuando lleguemos al final de nuestro corto tiempo aquí en esta tierra, mirando atrás, ¿cuál será el indicador mediante lo cual mediremos el éxito de nuestras vidas? Mirando hacia ese día, ¿cuál es lo que esperamos lograr antes de exhalar nuestro último suspiro? ¿Qué consideras tú una vida plena, una que te hace decir misión cumplida? ¿Será la cantidad de títulos y cursos que haya completado? ¿Será la cantidad de dinero que hayas acumulado o las posesiones que hayas adquirido? ¿Una herencia que puedes dar a tus futuras generaciones? ¿Será tu registro de viajes que contienen una lista de lugares que has podido ver en todo el mundo? ¿Será una cantidad de logros en una carrera, en deportes, en entrenamiento, en levantar pesas o cualquier otra esfera de la vida? ¿Serán tus trabajos filantrópicos y la manera en que has sido capaz de ayudar a la sociedad y a los demás en la vida? ¿Será simplemente experimentar la vida matrimonial, criar hijos, ver a nietos y bisnietos salir de tus entrañas? ¿Qué fines en última instancia estás buscando lograr a lo largo de tu corta vida que está moviendo hacia su destino final tan rápido? ¿Hasta qué propósito mayor te estás esforzando en esta vida? En 1953, un hombre llamado Hugh Hefner fundó y lanzó una revista muy exitosa, según los estándares mundiales. Se llama Playboy, que le llevó a disfrutar de una vida de lujo, riqueza y nirvana sexual que duraría casi 65 años hasta que murió el 27 de septiembre de 2017, el año pasado. Ya que no sabes, era un filántropo muy conocido. La mayoría codiciaría la vida que él vivió. ¿Sería eso una vida de éxito y prosperidad? ¿Una misión cumplida, en tu opinión? Bueno, tal vez hay demasiada inmoralidad en este archivo, pero ¿qué tal la vida de hombre como David Rockefeller, hijo de John Rockefeller, nieto del famoso John Rockefeller? David no solo heredó una gran fortuna, él mismo también se convirtió en un banquero muy exitoso, llegando a valer 3 billones de dólares en el momento de su muerte en marzo de 2017. Disfrutó de 101 años de vida, 56 de los cuales fue casado con su esposa Peggy, quien murió en 1996. Pudo ver sus 6 hijos muy influyentes crecer con éxito. Tal vez ese sería el éxito ideal hasta lo cual la gente debe esforzarse. Si pudieras encontrarte de manera realista entre este grupo de personas famosas, de hombres y mujeres, eso sería digno de un último suspiro de misión cumplida de tus labios. Nos hemos estado acercando al final de la segunda carta de Pablo a Timoteo, escrita por un hombre que ha llegado al final de su vida, y parece que él fue en la dirección opuesta de los dos hombres que yo acabo de mencionar, no alcanzando el estándar del mundo, éxito mundial. Pablo, una vez, fue un fariseo muy prometedor entre la élite religiosa de su pueblo, se vio obligado a dejar esa vida para abrazar una vida de abnegación, sufrimiento continuo y persecución perpetua como apóstol de Jesucristo. De hecho, en el momento en que escribió esta carta, fue injustamente encarcelado por el crimen atroz de predicar el evangelio, estando a punto de morir, esperando ser decapitado en un futuro no muy lejano. Y ahora, cuando estaba buscando exhortar a Timoteo a estar dispuesto a soportar lo mismo, encontramos a Pablo dejando a Timoteo con el mismo sello de esta carta, la realidad de la muerte pendiente de Pablo y lo que esperaba más allá de esa muerte. Mientras exhorta a Timoteo a permanecer firme y fiel hasta el final, él añade a todo lo que ha declarado con el testimonio fiel, como alguien que ahora está a punto de llegar a la meta. Y esta es la forma en que Pablo dice. Esto es su manera de decir esto. Timoteo, yo no te he mandado que hagas nada más de lo que yo mismo ya hice. Sigue mis huellas. Ten el panorama completo en mente y ven a casa conmigo, Timoteo. Luego Pablo comienza su testimonio final con estas palabras en versículo 6. Se nos dice, porque yo ya estoy para ser conectando, porque a lo que está diciendo a Timoteo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En la primera parte de este versículo, Pablo está intencionadamente usando el lenguaje del sacrificio, aludiendo a una ofrenda de bebida que a menudo acompaña los sacrificios ofrecidos por los israelitas en el templo. En el Antiguo Testamento, en Levítico, cuando estudiamos los sacrificios, hay una manera de sacrificio. Muchas veces es un sacrificio de bebida, con vino o algo así. Y su propósito para esto es doble. Primero, reconoció su muerte inminente como una ofrenda al Señor, no en un sentido expiatorio. Pablo no está diciendo que es un sentido expiatorio, pero es un sentido de servicio, como se nos dice en Romanos 12, en el versículo 1 y 2 de Romanos 12. Y así esta ofrenda sellaría el testimonio fiel de sus labores como un apóstol. Recuerda, Pablo está encarcelado y será martirizado no por un error que ha cometido, sino específicamente por su fiel labor evangélica como apóstol de Jesucristo. Y entonces su testimonio estaría sellado hasta este fin, una libación derramada delante del Señor en su altar celestial. Esto siendo el caso, de nuevo, Timoteo necesita también, con mucho fiel, terminar bien, según todo lo que Pablo ha dicho. Y Pablo está sellando esta carta con su propio testimonio. Y esto es aún más afirmado cuando Pablo añade estas palabras. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y diciendo esto, está indicando que Pablo era muy consciente del hecho de que su muerte era inminente y que su muerte no era permanente. Él sabía que fue el final de cuentas en esta vida. Pero al mismo tiempo, él sabía también, y el lenguaje aquí es muy importante, es lenguaje muy bonito. El tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que su muerte no era permanente, sino más bien una muerte, una mera puerta de entrada a la vida eterna que tanto anhelaba desde el momento de su conversión. Porque como le dijo a los filipenses, morir era muchísimo mejor, ya que entonces estaría en casa, perfeccionado y con Cristo, su bendito Señor y Salvador. Y sabemos que quería esto Pablo, incluso si era útil, pero sí quería esto. Avanzando entonces, él deja esas grandes y profundas palabras de aliento contigo y con nosotros a lo largo de las Escrituras que deben obligar a todos los sufrimientos de Cristo y a los santos cansados a seguir luchando en la pelea de fe. Él nos dice en versículo 7, he peleado la buena batalla. No ha sido un camino fácil ni remotamente para Pablo. Y sabemos esto, si hemos leído el libro de Hechos y sus epístolas. Las pruebas y tribulaciones le esperaban en cada ciudad en la que entró, a Hechos capítulo 20. Se nos dice esto, para predicar el Evangelio. Todo el mundo, que toda parte de su viaje habían tribulaciones y pruebas. El sufrimiento fue grande. Las pruebas fueron difíciles y a menudo largas. La persecución fue intensa. Él tenía algo en la carne, algo que no sabemos, pero no fue quitado esta cosa. La persecución fue intensa hasta el punto de que incluso perdió la esperanza de conservar la vida. Incluso el apóstol Pablo quería morirse porque había tantas cosas y era tan difícil estas cosas. Las iglesias rebeldes que había plantado. Cuando leemos Gálatas y estas iglesias rebeldes, era tan difícil para Pablo porque Pablo ha plantado estas iglesias. Todas estas cosas le causaron mucha tristeza. Sin embargo, Pablo mantuvo el camino. Peleó la buena batalla. Él no dice, yo me siento y no hago nada. No dice, oh, me descansé. Yo fui a Florida. Yo jugué al golf. No dice estas cosas, no. Él dice, peleó la buena batalla. Él nunca abandonó su puesto en batalla. Llevaba las marcas de Cristo sin compromiso. Aunque el desviarse en cualquier momento le podría haber ofrecido una forma mucho más conveniente. Habiendo utilizado la analogía de la batalla, también utiliza la analogía de competición olímpica para proporcionar una ilustración adicional que podría ayudar. Él dice, he acabado la carrera. Ciertamente con esta ilustración, Pablo quiere que Timoteo reflexione sobre la agonía perseverante de soportar una larga carrera. No estando dispuesto a mirar atrás con la mente puesta en una cosa, llegar a la meta. Tanto es necesario para prepararse y para correr una carrera importante. Y el que lo hace está dispuesto a ejercer toda la energía necesaria para ganar y terminar esa carrera, por lo que puede disfrutar de los momentos estimulantes que se encuentran en su finalización. Toda esta inversión para llegar a la meta y disfrutar esos momentos de alivio. Entonces, si la analogía de la guerra o la pelea ejemplifica bien la sangre, el sudor y la angustia invertida al esforzarse por ganar la guerra, entonces la analogía de la carrera ejemplifica la perseverancia y el empuje para llegar al final, a terminar bien. Y en ambos casos, el sacrificio, la disciplina, el estado de alerta, el trabajo arduo y el enfoque constante están a la vista. Es muy importante estas cosas, la pelea y la carrera. Se necesita mucha energía, disciplina, enfoque, sacrificio, con el fin siendo una motivación significativa para continuar el camino hacia ese fin. Aquí tan cercano a la gloria, Pablo puede decir, mi trabajo está hecho. He acabado la carrera. Entonces se nos dice, he guardado la fe. Es decir, Pablo, por la gracia de Dios, no usando analogía, por la gracia de Dios, no he abandonado su fe en Cristo, ni la encarnación de la verdad que constituye esa fe, centrada en Jesucristo y el Evangelio. He guardado la fe. Vivió como un exilio de este mundo, llevando su cruz todo el tiempo, negándose a sí mismo, con su corazón y su mente fijos en su hogar eterno en gloria. Esto no era su hogar. Nunca regresó a la ciudad de destrucción, al mundo que disfrutó. Era un hombre muy prominente, fariseo, muy importante. Tenía esa oportunidad de ser famoso y mucha riqueza, mucho dinero. Tenía esta oportunidad, pero no quería. Y como cristiano, en el libro de Progreso del Peregrino, Pablo llegó a la meta. Muchos cayeron en el camino, pero él mantuvo la fe. En este libro hay muchas personas con nombres muy interesantes. Estas personas representan personas que no han llegado a la meta, pero Pablo, como cristiano, mantuvo el camino. Y debido a esto, Pablo podía decir lo que dijo en el versículo 8, comenzando con la palabra, por lo demás. Por lo demás. Puedes escuchar la expresión profunda de esas palabras y todo lo que contienen ellas. Tú ves la vida de Pablo invertida en estas palabras. Piensa en toda la vida de Pablo en Cristo, incluso solo lo que sabemos en las Escrituras, y puedes apreciar el poder detrás de sus analogías de la guerra y la carrera. Finalmente, puedo bajar la espada. ¿Puedo dejar de prepararme por la próxima prueba y fuente de persecución? ¿Puedo dejar de trabajar con el sudor de mi rostro? ¿Puedo dejar de correr? ¿Puedo descansar? ¡Oh, qué precioso gozo y alivio! ¿Puedo descansar? Hoy es el sonido de Pablo hablando esas palabras, hermanos. Pastor Doug y yo estamos leyendo estas revistas o cosas devociones de un pastor, escrito por un pastor. Pastor Doug y yo leemos estas cositas. Y es este hermano quien está escribiendo estas cosas. Hay porciones muy cortas de la historia de las personas que fueron matados por el Evangelio. Había muchos torturados, abusados, pero han acabado la carrera. Pablo nos dice entonces, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado a su venida. Pablo tenía una corona que le esperaba y ahora estaba a punto de obtenerla. No es una corona temporal, como las que son codiciadas por los gobernantes de este mundo, que pasa de una cabeza a otra al morir. al morir, pero una corona eterna, una de la calidad más grande, de la calidad más grande, una corona de justicia, dice Pablo. La corona más deseable imaginable que permite a un caído y condenado portador de la imagen de Dios habitar y entrar en la misma presencia de nuestro Dios eterno, quien es todo santo en todo momento. La corona de un príncipe, que es un hijo o una hija del gran rey de reyes. Nuestro Dios eterno y omnipotente. No existe una mayor realeza para desear. No hay una posición más grande para desear. Todas nuestras fuentes de medios de comunicación sostienen la vida de los reyes, los príncipes, los presidentes, los gobernadores de este mundo, y ellos portan coronas terrenales que se pudren y no duran. Hay mucha atención sobre aquellos que, como los la herencia de los reyes, y quienes están casados, y estas personas reales, pero estas coronas son inútiles, pero la corona para ser codiciada es la corona de justicia que Cristo mismo ha merecido por su propia cruz y que da a los suyos. La corona, los que son suyos, que son pobres tal vez en este mundo. La corona implica la salvación, dos cosas, implica la salvación y también ser un hijo de Dios. La corona es para príncipes y princesas redimidos que comparten la herencia de su padre. Esta es la idea aquí. Está usando este lenguaje. Así, la corona de justicia es la forma en que Dios dice, no solamente eres redimido, no solamente eres acogido en mi presencia y tienes corona, no solamente eres acogido en mi presencia, sino también eres acogido en mi familia como coheredero con mi hijo, que con mucho gusto comparte su reino contigo. Mira cuántos reyes en la historia ha codiciado su corona, consumido para mantener su corona, que matan a su propia familia para guardar su propia corona, como Herod. Quería proteger su corona, pero Jesús dice, ven conmigo para reinar. Él comparte su reino. Tengan en cuenta, no es una corona de la justicia de Pablo. No es una corona que ha sido ganado sobre la base de los méritos de Pablo, o incluso el hecho de que ha terminado su pelea y su carrera tan ejemplar como lo es para nosotros. No es lo que está diciendo Pablo. Es una corona de justicia obtenida únicamente por los méritos de Jesucristo, quien se la da a los que Él escoge. Como quiera, pertenece a Él. Y nos da libremente. Y a los que Él escoge a recibirlo, son, no necesitamos pensar mucho en esto, no es un misterio como un espectáculo en la televisión, no es un misterio. Son aquellos que vienen a Él con una fe verdadera, genuina y sincera, que se somete a su autoridad y reinado. Sabemos quiénes son estas personas, sabemos si incluye a nosotros. Esta es la corona que Pablo pronto recibiría. Y el Señor, el juez justo, qué lenguaje asombroso. Es el Señor, el juez justo. No dice el Señor que compromete, no, el juez justo. Lo que indica que Él es capaz de dárselo legalmente a quien que le plazca sin empañar la justa justicia de Dios ni un ápice. Él será justo y puede dar a esta corona a quien le plazca, incluso los pecadores, porque Él mereció esta corona por ellos con su propia rectitud. Él es aquel que se lo dará a Pablo, el juez justo de toda la tierra, quien fue dada esta autoridad para juzgar todas las criaturas vivientes en su resurrección. Es aquel que se lo daría a Pablo. Él ha conquistado la muerte, ha levantado de la tumba. El Padre ha dado toda la autoridad al Hijo, garantizado el éxito de su reino. Fue levantado y está a la diestra de Dios en el poder para reinar hasta que sea puesto bajo sus pies sus enemigos. Pablo lo dio a Pablo. Pablo puede estar seguro de esto porque este Señor Jesús ha prometido a darlo no solo a Pablo, sino también a todos los que han amado su venida. Señor, el Señor Jesucristo da la corona a todos los que han amado su venida, los que se han arrepentido de sus pecados, que se han entregado sus vidas a este Cristo en sumisión a su señorío y voluntad y han confiado en su sacrificio digno por salvación, aquellos que han amado su venida, su encarnación, vida, muerte, resurrección. En el resumen, la totalidad de su persona, obra y misión, ellos recibirán esta corona, según lo que dice Pablo, los que han amado su aparición. Y aunque Pablo tendría esta corona en el momento de su muerte, finalmente lo sería puesta sobre su cabeza en la venida final del Señor, ese día, cuando el cuerpo y el alma estén una vez más unidos, perfectos y sin la posibilidad de descomposición o muerte. Perfectos y de nuevo sin la posibilidad de muerte. Y esta es la esperanza final, la gloriosa escena de la finalización de la redención del pueblo de Dios, por lo cual Pablo amplía la bendición desde más allá de sí mismo a todas las personas que han abrazado y amado a Cristo y su evangelio hasta el fin. Y esto es lo que toda la creación anhela, con dolores de parto, como una mujer que está de parto, anhelando el nacimiento de su hijo, la revelación de los gloriosos hijos y hijas de Dios. Y esto es donde la relevancia para Timoteo viene a juego. Incluso en el éxito de Pablo, cuando Pablo vuelve a esta realidad para cumplir el propósito y la finalización de esta carta, diciendo, Timoteo, aquí está la noticia. No, Timoteo, he terminado. La corona está frente a mí. Encuéntrame allí. Timoteo, ven. Sigue adelante. Presta atención a todo lo que he dicho en esta carta. Termina bien. Hermanos, entonces, ¿cuál es tu idea de misión cumplida? Cuando llegues al final de tu corta vida en esta tierra, ¿es similar a lo de Hugh Hefner? Y hombre, si somos honestos antes de ser salvos, sí. ¿O David Rockefeller? ¿O está en consonancia con el apóstol Pablo, que sufrió y perdió mucho en este mundo, pero mantuvo la fe? ¿Eres un viajero por esta vida que piensa más allá de esta vida corta, teniendo en mente la panorama más grande? ¿O está tu visión ligada a las cosas temporales? ¿A dónde va el camino en que tú estás? ¿Para dónde va? Hermanos, ¿todavía estás en la carrera? ¿Todavía estás en la carrera? Hemos visto en nuestro estudio de en progreso de peregrino, había un lomo de dificultad y había un lugar de descanso, pero él se durmió y perdió su aseguranza. ¿Estás en la carrera? ¿Estás en la batalla? ¿Estás enfocado y impulsado por la corona de justicia que Cristo le dará a su pueblo? ¿O estás viviendo en pos de corruptibles coronas terrenales de corta vida? Le das la bienvenida a la muerte, no tanto como una experiencia agradable en sí misma, sino como una partida a otro lugar mucho mejor. Tú ves muerte como una puerta. Recientemente, mi familia y yo fuimos a Florida para visitar a mi familia. Cuando yo fui al aeropuerto con mis 7 hijos y mi esposa, y fue una experiencia buena con 7 hijos. Finalmente yo aprendí cómo hacer esto en el aeropuerto. Pero fuimos al aeropuerto de Nueva York y cuando subimos el avión, sabíamos que había una destinación a Atlanta, Georgia, para visitar a nuestra familia. Y hermanos, el Señor nos dice, así es la muerte. Es como subir el avión y cuando salimos, vamos a estar con Cristo en gloria. Vamos a estar con Cristo con gozo para siempre. Es una salida. Sí, hay un proceso para llegar a la muerte. Sí, es difícil, pero vamos a un lugar muchísimo mejor. Y sabemos que vamos en avión. Vamos en avión y no regresamos. Mi esposa no le gusta cuando yo canto. Tú ves, hermanos, la motivación persuasiva para soportar y sacrificar esta vida por el bien de Cristo y su iglesia es la anticipación de lo que esperamos al final de la batalla y al final de la carrera. Es un hotel, es una parada para nosotros. Si hay sufrimiento, y es difícil, es real, es doloroso, pero por medio del compañerismo y por la gracia de Cristo soportamos todo esto. Tal vez incluso es gozo los sufrimientos, como nos dice Santiago. Sabemos lo que Dios está haciendo mediante el proceso. Pero cuando salimos, solo es al otro lugar. La perseverancia a lo largo de la prueba y sufrimiento y la pérdida de esta vida es un camino hacia un fin. Es estar para siempre en gloria con Cristo. Comprometemos esta vida a servir a los propósitos de su reino. No puedes tener lo mejor de ambos mundos. Somos dicho que es una cruz. Necesitamos llevar la cruz para que podamos tener la corona más luego. No podemos tener lo mejor de ambos mundos. No podemos. Y cuando intentamos, somos miserables. Solo aquellos que llevan la cruz ahora tendrán la corona luego. Déjame cerrar. Entonces, ¿estás listo a morir? ¿Están realmente listos para morir? Yo no conozco a David Rockefeller, pero muchas personas no están listos para morir. La puerta de entrada a la tumba es un portal por lo cual todos debemos pasar pronto. Tú vas a morirte, al menos que Jesús viene primero, tú vas a morirte. Tú vas a morirte. Es un hecho. Es un hecho. ¿Te das cuenta de eso, no? Hijos, niños, ¿te das cuenta que tú vas a morirte? Pero ¿estás listo? Esto es la pregunta. ¿Estás listo? Yo hablé con mi hija ayer. Tuvimos una conversación muy buena acerca del fin del mundo y muchas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Cuándo viene el fin? Y estas cosas. No sabemos cuándo viene el fin. Nadie sabe. Excepto el Padre. Claro que sí. Pero cualquier que sea el caso, yo dije la razón por qué el Señor dice lo que Él nos dice. No es para que podamos descubrir el momento exacto, es para que estemos listos ahora. Si pasa ahora, necesitamos estar listos. ¿Estás listo? Pararte frente a tu Santo Dios, quien es tu Creador. ¿Estás listo? Si estás afuera de Jesucristo, si tu fe tu esperanza es en cualquier otra cosa, si estás confiando en tus buenas obras y cuanto mejor has estado que otras personas en tus obras, en tu escuela, en tu obediencia, no estás listo entonces. Porque cuando pararte frente a Dios, hay un estándar santo y tú no puedes alcanzar ni un ápice, no puedes alcanzar este estándar de Dios. No puedes. Porque fuiste nacido en Adán y Eva con una naturaleza caída. Y no estás lista si buscas obras buenas, solo estás listo si tienes la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios solo te es dado, te es aplicado a tu cuenta, solo si tienes fe en Jesucristo. Si tu fe y confianza están en Jesucristo, entonces estás listo. Sí, hay que arrepentirnos del pecado, pero se necesita fe. Necesitamos fe en Jesucristo. Que Dios dé la gracia a todos los que están en este cuarto para decir con certeza que he peleado la buena batalla. Y ahora está la corona de justicia que me es guardada en aquel día a todos los que le aman. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas verdades maravillosas. Te damos gracias que podamos estudiar estos libros y tener un sentido del corazón y vida de Pablo, que por tu espíritu era quien era. Gracias que podemos ver en Hebreos capítulo 11 a ver los héroes de la fe. Y hay una meta. Y hay muchos que han llegado a la meta. Oramos que nos ayudes a ser aquellos que sigan adelante, pero parte de tu espíritu no podemos. No es por el poder, es por el poder del Espíritu que conquistamos. Y pedimos que nos des gracia para seguir adelante. A los que están dormidos, pedimos que les levantes, que les despiertes. Pedimos gracia para seguir adelante, para buscar a Cristo, para misericordia y que para que podamos terminar bien. Te amamos, Señor. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo. Amén.